Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo y gracias como siempre por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con una nota del diario digital 14 y medio. Para calmar la ira de los cubanos, escuchen bien, el gobierno entrega, ahora a partir de los próximos días o las próximas horas, donaciones internacionales, pero lo hará por la libreta de abastecimiento.
Pero gratuitamente.
Claro.
Ahí está, sí, te lo apuntan en la libreta, te di tres granitos de arroz, dos cositas estas, pero te lo apuntan en la libreta, pero es gratis, un módulo, una jabita que te van a dar.
Muy bien, mientras que esto sucede, la Unión Europea le está pidiendo a Cuba que abra un diálogo inclusivo para escuchar la voz de los cubanos tras las protestas y también senadores de Estados Unidos aprueban una resolución contra la violencia en Cuba. Y hablando también de lo que sucede en América Latina, hoy vamos a referirnos a Perú. Fujimori anuncia muro de contención contra Constitución Comunista, precisamente al tomar posesión el nuevo presidente que ha anunciado que va a revisar la Constitución, que viene en plebiscito.
No, que quiere, incluso quiere nombrar una constituyente.
Lo había dicho, lo había dicho durante el proceso electoral.
Y lo volvió a repetir, Pedro Castillo lo vuelve a repetir con su sombrero.
Y lo hace, lo hace.
El sombrero grande.
Lo hace porque una mayoría lo escogió.
Pero no le llama la atención el sombrero de Pedro Castillo.
Sí, pero es peruano, es
grande,
no es mexicano.
Es grande, grande, grande. Un sombrero grande, extraño, de una copa alta, no sé.
Pero los peruanos lo escogieron.
Yo estoy hablando del sombrero.
Ah, del sombrero.
Sí, no de las elecciones. No, el sombrero es el que me... Y además, bajo techo no se lo quita. Se supone que uno, una gorra, un sombrero, ¿verdad? Bajo techo uno se lo quita.
Cuando vaya por Lima te traigo uno.
No.
Bueno, déjalo. ¿Por qué? Bueno, está bien. Si cuando las personas van a México, los cubanos van a México, sí, regresan pero con los sombreros de cortesía, de
este
regalo.
Este no es un souvenir, este no es un souvenir.
Bueno, para que lo tenga ahí en el cuarto, la sala.
Vamos a las informaciones que hoy la vamos a tratar con Luz Escobar, periodista independiente cubana, periodista del diario digital 14 y medio. Esa pobre muchacha que siempre ha tenido en los últimos 20 no sé cuántos días un oficial ahí.
¿Quién la cuida?
No es el que la atiende, es el que la cuida. Gracias a Dios el otro día ayer le pudo dar una vuelta a la manzana, no tuvo el oficial, no sabemos si hoy por la tarde van a volver a poner el oficial. Señores, me río porque de verdad que esto a veces da risa. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por Europa, por el viejo continente. Con ellos dos, Juanito, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida y discúlpame que me reí del encierro tuyo, pero no es del encierro, sino es porque, o sea, de manera irónica ya no se puede hacer otra cosa.
Al menos
¿no?
le permitieron andar parte de La Habana. Luz, ¿cómo estás?
No pasa nada, si a mí también a veces me da risa en medio de toda esta cosa súper trágica que estamos viviendo. Es de verdad patético que ellos impidan simplemente que uno salga a la calle. Le tienen miedo a la noticia. Eso sabemos que es algo viejo, pero ahora en este contexto, más todavía.
Sí, Luz, antes de pasar a Michel, muy breve, ¿qué dicen tus hijas de todo esto? Dos menores de edad.
Mis hijas siempre han sido unas niñas muy así, ¿cómo decirte? Rebeldes. Y siempre la actitud de ellas es que yo los enfrente. Mami, pero tú no los enfrentas. Tienes que enfrentarlo porque ellos no son tu papá. Ellos no son padre tuyo. Y bueno, es complicado tener que explicarles que yo prefiero que ellos estén ahí, que hagan su trabajo, porque si los enfrento voy detenida 4 o 5 horas para una unidad de policía.
Claro.
Y eso me hace perder un tiempo precioso
de trabajo.
Mi vida.
Claro. Y de estar con ellas. No. Y de estar con ellas, claro.
Exacto, por supuesto, y nada, es bastante complicado, porque además ellas pasan por ahí, y entonces siempre me están contando que si miraron así, que si miraron asado, que es lo que están haciendo, en fin, ellas están bastante al tanto de todo, y por suerte lo viven de una manera bastante...
Por suerte.
Sí, bastante bien, ¿no? Vamos a decir
sí,
bien.
Sí, pasajero, claro. Pasajero. Por suerte, porque no deja de ser un trauma. ¿Tú te imaginas ser un niño? Se nos va el tiempo. Ser un niño y tener, saber que a la mamá la están vigilando.
Bueno, mire la respuesta que le dan. Pero ya no son, ellos no son tu papá.
Sí, no,
responde.
Y aparte los amigos de ellas también. Yo, bueno, en fin, toda esa generación está educada en la irreverencia. Son los muchachos que crecieron con un teléfono...
Claro.
Las manos.
Gracias, Luz, por...
Ustedes van a denunciar siempre todo lo que les pase.
Seguro que sí.
Gracias por compartir la experiencia. ¿Qué tal, Michel Suárez?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana y para todo el equipo y los oyentes del programa.
Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, las toneladas de ayuda que los socios del gobierno están haciendo llegar a la isla comenzarán a estar entregándose a las familias cubanas en forma de módulos. La entrega comenzará en La Habana. El epicentro de las protestas del pasado 11 de julio continuará por otras provincias con alta densidad de población y en las que las manifestaciones pues fueron notables. Por ejemplo, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo e Isla de la Juventud, antes de llegar a la totalidad del país. Y también ver si alcanza todo, ¿no?
Bueno, hay una moraleja, ¿no? Si usted protesta y protestó fuerte, le comienzan dando más alimento a usted. Así que yo creo que la protesta funcionó.
Bueno, Betsy Díaz Velázquez, que es la ministra de Comercio Interior, dijo que el reparto se hará de manera gratuita, una aclaración aparentemente innecesaria para un lote de ayuda humanitaria, pero importante para tranquilizar a una población que temía que los productos enviados por Rusia, México o Nicaragua fueran a parar al mercado racionado o, peor aún, a tiendas en moneda libremente convertible. Y dice la nota esta de 14.5 que los costos de distribución de los módulos, que contendrán de manera general arroz, granos, aceite, atún, carne enlatada, pastas alimenticias y azúcar, serán asumidos por el Estado, así dijo la ministra.
Claro, la ministra, la señora Díaz Velázquez, aclaró que van a ser gratis porque en otras ocasiones han llegado denuncias desde Cuba que han estado vendiendo los productos donados, las donaciones las venden.
De Naciones Amigas, dice ella, llegan las donaciones ahora.
Luz.
Sí, pero ojo, te quería decir, tú mencionabas una lista ahí de cosas bastante largas y esos son lo que ellos tienen a su disposición. Los módulos no van a tener todo eso. Por ejemplo,
no,
el atún es para Pinar del Río, la harina es para Cienfuegos, el aceite es para Santiespíritu.
Ay, Dios
mío. Aguántate ahí.
Ay, Dios mío.
Que tú vas a recibir.
Pero ¿qué pasó? Espérate, hicieron un sorteo.
Yo escribí bien la nota de la compañera Belsi, que lo dijo bien claro. Por eso había un chiste en Twitter que decía un muchacho se iba a buscar una novia en Pinar del Río, tres Cienfuegos, para poderse comer las galletas con atún.
Es que verdad que el cubano, para poder comerse galletas con atún, hay que tener una novia en Cienfuegos, vivir en La Habana y una amante en Pinar del Río.
Oye, los cubanos se ríen de todo.
Esto es una locura.
No, mira, yo te digo a ti, ya comentándote esto un poco más en serio, ellos después del 11 de julio han intentado hacer lo que haría cualquier gobierno, un paquete de medidas para tranquilizar al pueblo, pero resulta que este paquete de medidas lo que ha provocado es la burla y la indignación de muchos. Ya te digo, el proceso del cubano es bastante lento para digerir estas cosas, pero lo primero que es que le han caído a cuerazo, porque esto realmente es patético. O sea, primero con que iban a dejar entrar por la aduana, uh-huh, los alimentos y las medicinas, que entonces, bueno, pero hasta diciembre, fíjate que no aflojan completo, y entonces ahora esta historia de los módulos, 3 libras de arroz que van a dar por la bodega, en fin, ellos están, pero esto es como que tú dices, pero tú no te das cuenta de la envergadura del problema que tú tienes, o sea, el problema que tú tienes además no es de las personas que están protestando porque únicamente ya su nivel de vida se deterioró. No, las personas ya están protestando porque se dieron cuenta que ese deterioro de su nivel de vida tiene que ver contigo, con tu gobierno, con tu gestión, y te quieren fuera de ahí, algo que no había pasado antes. Antes las personas protestaban porque, bueno, queremos tal cosa, porque, bueno, puntualmente iban ahí al gobierno, por ejemplo, los bicitaxistas, uh-huh, ¿no? Queremos esta demanda. No, ya la gente no quiere una demanda, la gente quiere que usted se vaya, se retire y vaya a hacer otra cosa, ¿entiendes? Y, bueno, entonces eso es lo que no ha atendido Díaz-Canel, que nunca reconoció la voz popular, que era lo que le tocaba a él como político, o renunciar o llegar ahí y decir, bueno, estamos aceptando la voluntad del pueblo que salió a caer y tal cosa, ¿no? Le ha dado olímpicamente a la espalda y ha intentado paliar esto con estas medidas ridículas que no resuelven absolutamente nada.
Bueno, aquí lo dice las notas, más abajo, ¿no? La información. A Cienfuegos le van a dar un litro de aceite por núcleo. A Santiespíritu le van a dar harina para que haga galleta. A las provincias orientales se le va a enviar una lata de atún. Y a Villa Clara, Camagüey, Mayabeque y Las Tunas tendrán frijoles.
Sí, pero le pasó. Claro, te faltó algo importante. Dice que La Habana va a recibir harina para galletas y pan y leche, pero este último producto para mayores de 65 años.
Ah, tampoco. También
no, la leche no es para todo el mundo.
Es que le toca a Macho Rico nada más. A mí no me toca.
Macho Rico, para aquellos, sí, para aquellos que no, no estén al tanto.
El padre de la criatura.
Es el padre de Luz Escobar.
Sí, el compañero ilustre periodista Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar, quien es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, a quien cariñosamente todos los amigos lo conocen por Macho Rico.
Así mismo.
Así es.
Michelle.
Dios mío. Bueno, hablando de memes, encontré hoy una frase en Prensa Latina que me recordó viejos tiempos. Aquella frase de la cadena Puerto Transporte Economía Interna.
Oh, sí.
¿Ustedes se acuerdan de eso?
Claro, cómo no.
Que no voy a mencionar yo la reactivación de la cadena Puerto Transporte Economía Interna, pero se ha retomado la frase para decir que el gobierno aprueba un mecanismo para la distribución rápida de las donaciones. Y yo creo que el gobierno, si el gobierno cree que esto va a que no entiende la profundidad del problema. Lo de entregar una lata de atún a cada familia de las provincias orientales es una cuestión que suena a hambruna después de la guerra, ¿no? Una lata de atún a cada familia. Si no fuera un tema tan serio, realmente, bueno, los cubanos nos reímos absolutamente de todo, pero es verdaderamente terrible. Y en este caso, los aliados han salido al rescate del régimen, algunos de ellos, incluso los más pobres. En cualquier momento nos llega la noticia de que Haití manda ayuda humanitaria a Cuba. Pero esta ayuda humanitaria no deja de ser un mecanismo muy excepcional y Cuba tiene que hacer reformas económicas, políticas y sociales, pero me temo que siguen en el camino de buscar patrocinadores para continuar en el parasitismo histórico de ese régimen, que nunca ha podido sobrevivir sin la ayuda exterior, sea de los exiliados a través de las remesas o de un gobierno al que extrae toda o prácticamente parte de su riqueza para poder mantener al gobierno cubano. Lo que no ha anunciado Díaz-Canel, porque todo esto que ha habido hasta ahora son verdaderos parches a la situación nacional. Ya era hora de anunciar un paquete de medidas que, ojo, Fidel Castro anunció en el año 93-94, después empezando el periodo especial, Fidel Castro dio su brazo a torcer y reconoció algunas cuestiones como el cuentapropismo, muy limitado, muy severo, totalmente insuficiente, pero desde luego fueron medidas que luego trajeron unos años de cierta estabilidad, digamos, porque Cuba nunca ha estado bien, hasta que llegó Hugo Chávez al poder y todas esas medidas vinieron abajo. Pero en el caso de Díaz-Canel no vemos absolutamente ningún reflejo político de verdad profundo para enfrentar esta crisis.
Y no olvidemos que fue cuando Fidel Castro autorizó la tenencia de dólares y utilizar dólares por los cubanos. Habían gente presa en el Combinado del Este por tenencia de dólares y Fidel estaba legalizando el dólar. Y las remesas que se mandaron en ese momento se mandaban en dólares. Desde Estados Unidos directamente a la gente en dólares. Así que para los que dicen que eso no se puede hacer, sí se hizo y lo hizo Fidel Castro cuando el agua le llegó al cuello. Yo creo que esto de los módulos, esto, la lata de atún y esto, lo que denota es la desesperación del gobierno. De verdad que sí.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Unión Europea ha reclamado a las autoridades cubanas que abran un diálogo inclusivo en la isla para escuchar las demandas de los ciudadanos cubanos tras las protestas registradas a mediados de julio, que el bloque atribuye a la carestía de productos básicos y al deseo de los cubanos de disfrutar de más libertades. En una declaración del alto representante para Política Exterior, Josep de Borrell, los 27 han pedido a La Habana que respete los derechos humanos, libertades y le ha urgido a liberar a todos los detenidos arbitrariamente, escuchar la voz de los ciudadanos, a comprometerse con un diálogo inclusivo sobre sus demandas. El bloque señala el papel clave de las inversiones extranjeras y del comercio internacional para modernizar el país, Cuba en este caso, y hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. Y en este sentido, sugiere la relación de restricciones externas como las remesas y los viajes para ayudar a mitigar la crisis en la isla. Y junto a esto, o antes de que se pronunciara la Unión Europea, pues miembros del Comité de Exteriores del Senado aprobaron de manera unánime una resolución que condena la respuesta violenta del gobierno de Cuba contra las protestas que sacudieron la isla el pasado 11 de julio.
Sí, señor. O sea, tanto Europa como el poderoso Senado, y cuando digo poderoso, sabemos por qué, de los Estados Unidos, pues han lanzado fuertes críticas y, en definitiva, acusaciones contra el gobierno cubano. Luz.
Mira, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que pasa es que ese apoyo tenía que haber llegado cuando el 27 de noviembre y después todo lo que se habló de diálogo, que muchísimas organizaciones se juntaron pidiendo que ocurriera este diálogo, y el gobierno dio la espalda. Bueno, tuvo que pasar todo lo que pasó el 11 de julio y toda la represión y todas estas detenciones para que la Unión Europea apoyara a Cuba, porque sabemos que hay un diálogo importante y a través de esos mecanismos ellos pueden hacer presión para que el gobierno se siente a dialogar con su oposición, que ni siquiera reconoce. Entonces me parece un paso importante que la Unión Europea por lo menos esté ejerciendo lo que le toca en este punto, bueno, y tiene ahí herramientas en sus manos para hacerlo. No es algo que yo considero que es inútil. Yo pienso que sí tiene herramientas ahí para presionar al gobierno. Ya que el gobierno escucha, que el gobierno se sienta presionado, son otros 5 pesos, pero a mí sí me parece que ha ocurrido tarde, pero que es importante. Lo que pasa es que ahora la situación es distinta. Hay que ver ahora si estamos dispuestos a alguien todavía aquí en este país a dialogar después de la cantidad de palos, de golpes, incluso de tiros que dispararon. Entonces, bueno, eso habría que ver, eso habría que ver. De todas formas, yo siempre, como soy una persona que apuesta por la palabra, estoy en defensa de todo lo que tenga que ver con el diálogo. En la página del 27N hace poco compartimos una declaración que le tomamos a mi padre, a Reinaldo Escobar, que él, con la experiencia que tiene de evaluar varios incidentes que han ocurrido entre la oposición, tiene una visión bastante clara, a mi juicio, de lo que significa el diálogo para la oposición, que muchos han querido ver esto como legitimar al gobierno, cuando en realidad yo coincido con él que no es así. Yo creo que es algo importante y que es una herramienta que la oposición debería aprovechar. Esto depende muchas veces de las condiciones, por supuesto, y yo creo que lo más importante es plantar cara con condiciones claras, para la redundancia, a enfrentar este diálogo supuesto, ¿no?, que pudiera ocurrir. En un contexto actual no queda otra, el gobierno no se va a ir por su propia voluntad y las presiones pueden llegar desde cualquier punto. A mí me parece muy positivo que la Unión Europea pueda ejercer una presión determinada en este sentido.
Bueno, Michelle.
No, es importante. De hecho, Bruno Rodríguez ya ha salido a decir que Borrell miente y que manipula al hacer este tipo de declaraciones. Es muy relevante, es un cambio total, digamos, un cambio total en el discurso, y reitero, en el discurso. Ahora, este cambio del discurso tendrá que traducirse en algunas medidas desde el punto de vista político en relación con las conversaciones y el diálogo político que tiene la Unión Europea con Cuba. No puede limitarse a una condena, sino debe haber unas consecuencias para precisamente poner al gobierno cubano en el camino de ese diálogo del que hablaba Luz Escobar, y esas consecuencias deben estar en el acuerdo de diálogo político de la Unión Europea y Cuba, que ya recoge todas estas cosas y que en el papel es excelente. Lo único que Borrell y la Unión Europea nunca cumplieron, ni siquiera lo que decía el propio acuerdo de diálogo político. Así que las dos cosas, muy importante lo que ha dicho Borrell al fin, y la segunda parte de todo esto es qué va a hacer la Unión Europea, porque con palabras no solo se resuelve este asunto.
Seguimos.
Y vamos a hablar ahora de Perú. La ex candidata Keiko Fujimori afirmó que su partido, Fuerza Popular, será un firme muro de contención frente a la amenaza de una constitución comunista, luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara que presentará un proyecto para que se convoque a una asamblea constituyente en Perú. La líder de Fuerza Popular, que perdió la segunda vuelta presidencial frente a Castillo, añadió que su partido sí apoyará toda iniciativa del nuevo gobierno destinada a mejorar la calidad de vida de la población, porque la educación, salud y bienestar de los peruanos, en este caso, está por encima de nuestras diferencias, dijo ella. Castillo asumió la jefatura del Estado y anunció que presentará ante el Congreso un proyecto para una reforma que permita la convocatoria de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución política para el país.
No sé, ¿cómo se ve por allá, Luz Escobar?
Bueno, imagínate tú. Yo te puedo decir, recuerdo que cuando empezaron a llegar a Cuba las primeras noticias de los debates que se dieron a raíz de que si Fujimori, de que si Castillo, como decimos nosotros, bueno, se calentó la pista, porque Bueno, por supuesto, nosotros tenemos mucho recelo con el discurso que proyecta Castillo, por la experiencia propia que aquí en Cuba hemos vivido. Hay que hablar de Venezuela cuando salió Chávez, que muchísimos cubanos empezamos a advertir el peligro que significa un gobernante de esa naturaleza. Lo mismo después en México, y bueno, la defensa de las personas que estaban apoyando a los candidatos que no tienen un discurso así, es que bueno, no, es que Venezuela no es Cuba, no, México no es Cuba, en este caso Perú no es Cuba, son los argumentos de las personas que, bueno, apoyan a esta persona con tal de no irle a Fujimori en este caso particular. Sin embargo, la experiencia apunta al desastre. O sea, estos presidentes con estos discursos populistas, que además ya sabemos por dónde van, y al final siempre terminan en lo mismo, terminan en amarrándose así con alambre a la silla presidencial y aniquilando lo que hay de democracia en esos países, que aunque muchas veces no funciona para determinadas cosas, sí convierte a esa sociedad en una sociedad más plural, más inclusiva, algo que se va a ir abajo a raíz de la experiencia que hemos tenido. Esos candidatos con esos discursos, la verdad es que nunca, nunca en la experiencia de los últimos 20 años han producido nada, ni prosperidad, ni democracia, ni nada por el estilo. Y desde Cuba lo único que podemos ver es un verdadero desastre para los próximos años en Perú.
Claro, Castillo dice, perdóname, que no va a estar gobernando desde el Palacio de Gobierno.
Ese es otro populismo.
Ya, claro, lo pasó a manos del Ministerio de Cultura.
Y sí, para que sea un museo. Uh-huh. Es que esta ha sido la trayectoria, el protocolo usado por el socialismo del siglo XXI. Llegar a las elecciones con un discurso populista, apoyando a los pobres, hacerse de la presidencia, inmediatamente cambiar las constituciones a través de una constituyente, cambiar las constituciones a su imagen y semejanza, y a partir de ahí el debilitamiento de las instituciones del país, con una constitución que lo respalde, con instituciones y además con instituciones débiles o debilitadas. A propósito, ahí ya se acaba toda la democracia, claro, y entra el socialismo del
siglo
XXI.
Eso es lo que piensa usted, pero claro, hay un pueblo que tiene de vecino a Venezuela, uh-huh, tiene de vecino a Ecuador y más cercano también está a Cuba, y decide irse por Pedro Castillo.
Bueno,
los pueblos Michel.
Y así, después
Michel,
tienen
los pueblos.
Y después
bueno,
tienen.
Hay un antecedente de alguien que no quiso, digamos, que gobernar o dormir donde siempre se ha gobernado, el Papa.
También,
Francisco.
También.
Se fue y el siguiente Papa volverá a donde siempre ha estado el Papa.
Pero no deja de ser hasta cierto punto populismo también por parte del Papa.
Absolutamente, es populismo también lo,
claro,
del Papa.
Claro.
En otro grado, porque tiene otras derivadas distintas a las del Perú.
O desconfianza, pero, agrego yo.
Evidentemente. Wow. Aquí estamos en presencia, uh-huh, sobre todo de un inepto, que no sabe absolutamente nada del funcionamiento de la economía de un país ni de la sociedad, tenga la ideología que tenga. Es un inepto, un señor que no está preparado para gobernar un país, pero los peruanos han decidido entregarle, claro, el voto, y bueno, y ahí está. También hay que decir que solo el 32% de la población está de acuerdo en que se haga una reforma total de la Constitución, con lo cual las vías para ello están muy tasadas en la ley, y Castillo tendrá que negociar en el Congreso con una amplia mayoría para hacer cualquier cambio. Lo que quiere decir que si se respeta la ley peruana, no será fácil para Castillo romper la democracia de ese país, aunque todo es posible, como ya vimos con Chávez. De momento ya ha amenazado a los medios de comunicación con retirarles la publicidad institucional, es decir, el dinero que el Estado pone en anuncios en los periódicos, de acuerdo a lo que hagan los periódicos en relación con el poder que acaba de asumir. Esto es malo y peligroso para la libertad de expresión en Perú. Pero si se siguen todas las reglas establecidas, será difícil para él, por lo menos en el corto plazo, acabar con la democracia peruana, porque además las vías que están expeditas en la ley significarían incluso convocar unas nuevas elecciones presidenciales para aprobar la nueva constitución. No creo que haya quórum en el Perú ahora mismo, pero el caso de Chávez nos indica que llegó muy suave, como el discurso de Castillo, que a propósito parece, claro, que no fue ni tan grave ni tan suave, sino que fue bastante moderado, pero uh-huh, y que si Chávez hizo lo mismo y dijo que Cuba incluso era una dictadura, y sin embargo fue apoderándose de toda la economía, la política, la sociedad del país, hasta llegar a la caricatura de país que es hoy Venezuela.
Claro que sí. Mira lo que está pasando en Chile con la Constitución, un uh-huh, país democrático. Así que como está nuestra América Latina, mi amigo.
Muchísimas gracias, Luz Escobar. Un placer de verdad. Y por favor, que no te pongan otro agente a cuidarte ahí en el...
Pero eso no está de su parte.
No. lo digo yo por solidarizarme con Luz. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Boston versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las protestas populares contra el gobierno cubano del pasado 11 de julio dejaron una estela represiva en la isla que no cesa. Detenciones express, interrogatorios, búsquedas de chivos expiatorios, encausamientos y condenas a prisión contra activistas o no. Yo creo que esto hay que subrayarlo. Activistas o no, es un reflejo de la preocupación en la cúpula gobernante, pero también es algo que le ha costado repudio y críticas internacionales.
Y ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy con nuestro invitado. Además de hablar de la represión, por supuesto, dentro de Cuba, pero también el costo político que puede tener para el gobierno cubano o que está teniendo ya para el gobierno cubano esta escalada represiva. Vamos a presentar al invitado, después vamos a tocar los temas. Yaxi Cires Dip, como todos conocen, ya ha participado varias veces en este programa con nosotros acá en las noticias como son, en muchos programas de Radio Martí, asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También, por supuesto, es uno de los coordinadores de Cuba Humanista. Yaxi, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, buenas tardes para ustedes y un saludo para los oyentes de Radio Martí en Cuba y en el mundo.
Sí, señor. Gracias.
Yo sé que... ¿Qué tal, Yaxi? ¿Cómo estás? Yo sé que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos viene siguiendo los encarcelamientos, las detenciones, los juicios sumarios, las desapariciones, todo esto. ¿Cuál es el número reciente que puedes ofrecerle a la audiencia, Yaxi?
Bueno, estamos hablando de que hemos documentado más de 800 detenciones arbitrarias. Este es un número que hay que tomarlo con precaución, con prudencia, porque creemos que en realidad hay el doble de detenciones arbitrarias. ¿Y por qué lo decimos? Tú apuntabas algo al inicio, en la introducción del programa, que decías de que esto iba más allá de la oposición o de la sociedad civil independiente. Y por eso es que a las organizaciones de derechos humanos les ha costado un poco llegar a todas las personas, a todas las familias que tienen algún detenido. Por eso es que decimos que esta cifra que estamos dando de más de 800 detenidos hay que tomarla con prudencia. Posiblemente sea el doble, porque tengamos en cuenta que lo que ocurrió el día 11, el 12 y en los días siguientes ha sido un estallido social, ha sido una protesta popular más allá de los límites que conocíamos de la oposición democrática y de la sociedad civil. Hay que destacar, y es una cifra preocupante, un asunto preocupante, que al menos, hemos documentado al menos casi una veintena de menores de edad entre los detenidos. Hoy mismo hemos recibido la información de parte de la familia de un detenido, de un adolescente de 14 años. Esto lo digo para que tengan idea de la magnitud de la ola represiva que desató el régimen a raíz de las protestas cívicas en Cuba.
Y no solamente eso, Yaxi, nosotros también estamos recibiendo muchísimas informaciones. No sé cuántos menores pueden haber sido detenidos. Y aquí lo que se da es un fenómeno que desafortunadamente es el que provoca que uno muchas veces no tenga toda la información. Hay familiares, hay personas que, por supuesto, yo diría que la mayoría de los que salió a protestar el día 11 de julio no eran activistas reconocidos ya con cierto entrenamiento, entre comillas, lo estoy diciendo, ¿no? En las huestes de la oposición. Posición política, etcétera. Eran personas que lo hicieron de manera espontánea, personas que ya salieron, ya explotaron y salieron a pedir libertad dentro de Cuba, etcétera. Y entonces los familiares de estas personas tienen miedo. Porque incluso, aunque su familia haya cedido a protestar, la gente dice, Dios mío, ¿y ahora qué? Y entonces ahí comienzan los miedos y siempre el gobierno cubano nos ha sembrado algo en el subconsciente de que es, vamos a callarnos la boca para ver de qué manera salimos mejor. Y en ese silencio es cuando les hacemos muchas concesiones al gobierno y no se puede criticar ni culpar a una madre porque no diga que su hijo fue preso. Es entendible. Pero también están, y lo sabe José Luis, lo sé yo, quizás tú lo sepas, no tenemos por supuesto nombres para decirlo, pero sí nos han comentado de personas que le han estado deteniendo a familiares, o sea, familiares que no tienen nada que ver con la oposición, ellos sí son activistas, pero los familiares no tienen absolutamente nada que ver con la oposición, y les hacen un interrogatorio, los llevan a una estación de policía un par de horas, le preguntan por su familia disidente o activista, o sea, están ahora en toda una represión, no sé y silenciosa a veces, y en otras ocasiones no, no sé hasta dónde van a llegar esta gente, Yaxis, pero están muy agresivos o muy nerviosos, no sé ni qué decir.
Sí, ellos, ustedes lo saben, tienen un abanico, un compendio de acciones represivas, de métodos, de mecanismos represivos. Por cierto, no lo tienen de soluciones para el pueblo que está empobrecido. Y es bueno que toques el tema de cómo ellos infunden miedo en los familiares para que no denuncien los casos de sus detenidos, de sus desaparecidos, de la gente que están botando de los trabajos. A esas personas, a esos familiares, hay que decirle algo. En primer lugar, que respetamos. Si tienen miedo, respetamos esa situación. Sin embargo, cuando tienen miedo y dejan de denunciar esa situación represiva, invisibilizan el caso de su familiar que está preso. Y si una injusticia se invisibiliza, no cuenta ante la comunidad, no cuenta ante el mundo, ante las instituciones de derechos humanos. Por tanto, aún entendiendo el miedo que la gente tiene y el chantaje al que el régimen le somete, lo más importante es darle visibilidad y denunciar las injusticias de manera pública.
Claro, antes de este 11 de julio, antes de las protestas estas históricas, ¿no? El régimen cubano se valía de la represión para silenciar a la disidencia y parte de la familia de los disidentes. Ahora lo que están haciendo, Yaxi, es al resto de la población.
Sí, lo que pasa que es muy difícil porque son millones de cubanos los que han salido a la calle, son millones también, porque hay mucha gente que no salió a la calle, pero que se identifica de manera clara con la gente que sí dio el paso ese día, el 11 y el 12. Bueno, yo veo muy difícil que ellos puedan silenciar a todo un pueblo. Eso está ahí. Y en la medida de que ellos cometan más injusticia, la gente más rabia va a tener a régimen ese que, además de reprimir un pueblo, lo ha empobrecido. Y además, en la medida en que más actúen de manera injusta, de manera arbitraria, la comunidad internacional va a estar más obligada a salir al paso y a condenar las injusticias que están cometiendo.
El listado, Jackson, que están realizando ustedes y otras organizaciones, también hay algo que me gustaría escuchar de ti, y es que el cubano, el régimen cubano, hasta ahora se ha negado, no ha dado cifras de detenidos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué?
Bueno, en realidad por la magnitud de la represión que ellos han desatado. Y ellos también ya saben que ellos, una de las características de ellos para afianzar la impunidad es precisamente la falta de transparencia. Pero fíjate que no solamente han ocultado la cifra de cuántos detenidos, y por eso tuvieron, a nosotros nos llegó la denuncia, tuvieron por ejemplo a grupos de madres, más de una veintena de madres estuvieron por La Habana recorriendo hasta 3 estaciones policiales, porque a cada una, cuando llegaban a una, le decían, no, su hijo no está aquí, vaya a la otra, y vaya a la otra. Bueno, además de eso, hay que decir también, como parte del ejercicio de cinismo del régimen y de ocultar información, también han dicho que en Cuba se respeta el debido proceso. Cuando todo el mundo sabe que a la mayoría de los que acusaron y a los que le abrieron procesos penales, le han aplicado ese procedimiento que se llama de atestado directo o juicio sumario, que carece de garantías de legítimo del proceso. Por ejemplo, no hay derecho prácticamente a que tengas un abogado en tiempo suficiente. Hay abogados que conocen el expediente de sus acusados unas horas antes. Hay abogados que no llegan ni a tiempo al juicio para el que les citan. Eso está sucediendo y eso está documentado. Pero ellos tienen un problema, que es la falta de credibilidad. Uh-huh. Yo creo que poca gente les cree.
Y quiero, aprovechando la falta de credibilidad, quiero pasar a otro tema, que es la falta de capacidad. No es solamente ya de credibilidad, de legitimidad, esa es la parte política, la falta de capacidad de respuesta. Claro, la respuesta represiva es la más fácil, claro está. La falta de respuesta. ¿Y por qué te digo esto? Y quiero hacerte la pregunta, porque ustedes lo mismo en el observatorio que dentro de Cuba Humanista han emitido análisis y documentos dándole las propuestas y las soluciones al gobierno cubano. Señores, esto es lo que hay que hacer. Hay que abrir la economía, hay que abrir aquí, hay que abrir allí, hay que permitir esto. Y el gobierno cubano, la respuesta ha sido una langosta que van a dar, no sé qué otro producto, van a dar las donaciones, que por cierto, ya estábamos hablando en el programa anteriormente, que es una a frijoles para una provincia, aceite para otra, arroz para otra, harina para otra, y además de eso, que la gente entre con medicinas y alimentos sin tener que pagar aduana. Esa es la respuesta que han encontrado, más una serie de decretos que han hecho dentro de Cuba, que yo reciente hablaba con Ángel Rodríguez Pita, también de Cuba Humanista, y me decía que no había absolutamente ninguna respuesta que fuera a cambiar la situación al interior del país. ¿Te llama la atención que la única respuesta eficaz ha sido la represión y no la capacidad para poder abrir, como hizo quizás Fidel Castro en la década del 90, cuando el periodo especial?
Sí, ellos en realidad viven en la cultura del parche. Es decir, ellos lo que están poniendo es parche por aquí, parche por allá. Toman unas medidas que en realidad el efecto mayor que tienen quizás es mediático, pero después la realidad, lo que está pidiendo a grito es un cambio. La realidad, lo que está pidiendo a grito, y por cierto, a nivel internacional se lo están exigiendo, son reformas económicas, políticas y sociales. Desde Cuba Humanista y desde el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos le hemos enviado propuestas constantemente en asuntos económicos, en asuntos políticos, en la cuestión social. Nosotros veníamos advirtiendo la crisis humanitaria que hoy se está viviendo en el país, lo veníamos advirtiendo desde hace meses. Pero ellos tienen una costumbre de rechazar, de decir sus adversarios por el hecho de ser adversarios, sin tener en cuenta de que somos cubanos y que tenemos derecho a opinar, a proponer en favor de nuestro pueblo, no en favor de ellos, sino en favor de nuestro pueblo. Es lamentable, esa cultura de ellos es lamentable, pero lo más lamentable, ¿sabe qué es? Que quien sufre no son ellos, es el pueblo cubano.
Uh-huh. Hablando de esa advertencia, Jackson, creo que desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ustedes recientemente habían exigido a la Unión Europea que condenara al régimen de La Habana. Le han pedido a Borrell, en este caso, que esté a la altura de las circunstancias. Y hemos visto cómo la Unión Europea ahora emite una declaración pidiéndole a Cuba que abra un diálogo inclusivo, entre otras cosas, para escuchar la voz de los cubanos. Repito, al menos la advertencia de ustedes ha tenido parte de respuesta.
Sí, yo creo que sí, y por eso estamos, diría de alguna manera, satisfechos, estamos contentos con esta exigencia que ha presentado la Unión Europea hoy a Cuba. También ha dicho claramente que hay un reclamo de cambio político, que hay un reclamo de democracia. Ha dicho claramente que hay que la gente que se fue a manifestar estaba ejerciendo el derecho a la libre manifestación, a la libertad de expresión, y también ha hablado de la necesidad de hacer reformas en el país, incluso reformas políticas y reformas económicas. Creemos que es un espaldarazo bien claro de la Unión Europea a los cubanos, al pueblo cubano, a los demócratas cubanos, y por tanto yo creo que es algo positivo. Ahora sí creo que esto tiene que ir acompañado de un compromiso, ya no desde una declaración, sino de una aplicación concreta en el ámbito de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba. Y yo creo que ese compromiso debe materializarse de forma muy concreta, por lo menos en estos aspectos: en la exigencia de reformas políticas, económicas y sociales. Fíjense que no digo nada más políticas.
Claro.
O no digo económicas nada más, o no digo sociales nada más, políticas, económicas y sociales. Y también en que Cuba viva un proceso o inicie un proceso de transición hacia la democracia. Algunos creerán que esto es un imposible, sin embargo yo creo que no podemos cansarnos de pedir, de exigir que a nivel internacional se trabaje, ojalá de manera coordinada con Estados Unidos, en fomentar, en propiciar una transición democrática en Cuba, porque es el camino, la vía que menos costo social tendría para el pueblo cubano.
Solamente quiero leer el primer párrafo de la declaración de Borrell, de Joseph Borrell, el alto representante a nombre de la Unión Europea sobre estos hechos en Cuba. Y dice: hemos estado siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Cuba. Las manifestaciones públicas reflejan quejas legítimas de la población por la falta de alimentos, medicinas, agua y energía, así como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Paralelamente a la situación de la COVID-19, estos agravios han creado un aumento en la demanda de derechos civiles, políticos y de democracia. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Es decir, yo creo que, no sé cuál es tu opinión, Jaxi, pero creo que esta es la respuesta más contundente que yo le he escuchado a Joseph Borrell y a la Unión Europea, por supuesto, en este caso, con respecto a lo que está pasando dentro de Cuba. No sé si tú discrepas de mí, pero yo creo que yo nunca había visto una declaración de Borrell como esta.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que ellos, la diplomacia y Europa va siempre muy gradual, va avanzando gradualmente, poco a poco. Ellos primero te dicen algo, condenan las detenciones, pero después van apretando en el discurso. Yo creo que hemos llegado a un momento en que ya han hablado bien claro y hablan de democracia. Uh-huh. Ahí está más que claro, hablan de democracia. Es decir, todo lo que está pasando se resume en un reclamo de democracia, y esa es la solución al problema. Entonces, yo creo que sí, que es una declaración contundente. Ya digo también, lo repito, tiene que ir acompañada después de una implementación en el ámbito de la política bilateral entre la Unión Europea y Cuba.
Ya que hablas de democracia y diplomacia, ¿qué respuesta merece de tu parte lo que vimos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que posterga una sesión sobre Cuba porque no logra poner de acuerdo a la mayoría de los países, pero además rehúsan escuchar la situación de derechos humanos que hay en la isla?
Bueno, ustedes saben que la injerencia, la mano larga del régimen cubano en América Latina ha sido por décadas, y también la propaganda que ha ido vendiendo el régimen con dos pilares. Uno, que Cuba es lo mejor, el paraíso de los derechos sociales. Y en segundo lugar, que Cuba es ese David que se defiende frente al Goliat, que es Estados Unidos y el imperialismo yanqui. Eso ha calado, esos elementos, la injerencia, la propaganda, han calado mucho en América Latina y desde luego en generaciones de funcionarios, generaciones de políticos, y eso se refleja en esas actuaciones. Sin embargo, yo soy optimista, yo creo que todo eso se está derrumbando. Las imágenes de los hospitales sin medicina, tristes por cierto, imágenes tristes de los hospitales sin medicina, de la gente que se muere en sus casas sin que los puedan atender de manera correcta, eso, todo eso trasciende, todo eso lo ve América Latina. También la represión dura contra gente joven, contra menores, contra señoras, esas madres clamando porque no saben ni dónde están presos sus hijos, todo eso lo está viendo América Latina. A veces los políticos van más despacio que las sociedades, pero yo creo que esa conciencia va a ir creciendo y va a tener un reflejo en las instituciones internacionales.
Claro, sobre todo no solamente la injerencia de Cuba en todos estos países, sino la forma en que tratan a estos países. Cuando Chávez Maduro lanzaron el Petrocaribe, que era el petróleo para el Caribe, un petróleo subvencionado para todos los países del Caribe, estaban comprando voluntades políticas. Ellos llevan años comprando voluntades políticas, amén del control que tienen y el tratamiento que le han dado a los grupos paramilitares de América Latina, incluso el tratamiento a los narcotraficantes de América Latina. O sea, llevan muchos años comprando voluntades y ahora, por lo menos, acuérdate que no estamos, la OEA es nuestro hemisferio y donde están todos los países del Caribe, y ahí también es donde ahora todavía se ve este tipo de lealtad, entre comillas, a una revolución cubana. Pero lo que dice Yaxis, yo creo que sí. Incluso, mira, hay una encuesta aquí en Estados Unidos que ha cambiado la opinión realmente de que tienen los americanos. Lo mismo da que sean republicanos que demócratas. Ya ven que hay una dictadura abusadora y que comienzan a ver la realidad de Cuba, no importa el partido al que pertenezcan. Una reciente encuesta que a mí me llamó la atención muchísimo, cómo la sociedad estadounidense está viendo también ya la situación dentro de Cuba. No sé si has visto esa encuesta, Yaxis.
No he visto esa encuesta, pero sí he visto otras, por ejemplo, que se han hecho recientemente en España, por ejemplo. Uh-huh. Hicieron una para ver cuáles eran los mandatarios, ¿no? Los más populares. Bueno, siempre Angela Merkel de Alemania. Y ya Díaz-Canel le robó el lugar a Maduro como el pésimo mandatario. Entonces, yo creo que hay un crecimiento de esa conciencia en los ciudadanos de Europa y de América Latina de que lo que hay en Cuba es un régimen represivo y que empobrece a la gente. Yo creo que ese mito de que Cuba, el paraíso, Cuba frente a Estados Unidos, se ha desbaratado, y yo creo que las redes sociales y la denuncia en los medios de comunicación han ayudado a desbaratar esos mitos, y yo creo que los resultados se van a ver. A veces queremos que todo sea para allá, pero no, los resultados se van a ir viendo. La gente se va a ir dando cuenta en América Latina de lo importante que es solucionar el problema cubano. ¿Se imaginan ustedes cuántos problemas se solucionarían en la región si no existiera esa exportación constante de la maldad? ¿Se imaginan ustedes? Sería un mundo distinto, creo yo.
Yaxi, hablando de España, en los minutos que quedan, todavía estamos esperando por Pedro Sánchez, ¿no? Que diga si en Cuba hay o no una dictadura.
Bueno, sí, de hecho, ese ha sido un tema de debate bastante intenso en España. Sin embargo, fíjense, yo honestamente les digo una cosa. Yo creo que el debate sobre lo que está pasando en Cuba no puede agotarse en la discusión de si Cuba es una dictadura o no lo es.
Por supuesto.
Claro, claro, claro. Pues, claro, porque eso también beneficia a aquellos que incluso pueden decir que Cuba es una dictadura, pero después cuando llegan al gobierno no hacen nada para que cambie esa dictadura.
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, lo más importante, tanto para el PSOE como para el PP, como para Vox, Ciudadanos, el arco político español, es ponerse de acuerdo y ver cómo se va a estimular un proceso de transición democrática en Cuba. Bueno, ustedes lo saben, yo admiro mucho el proceso de transición de España. ¿Por qué? Porque fue una transición pacífica, una transición de la ley a la ley. Yo sé que hay expertos académicos que dicen que el caso cubano es distinto. Sin embargo, España, los políticos españoles no pueden renunciar a presentar el modelo de transición española incluso para casos como el cubano. Yo creo que renunciar a eso sería renunciar a uno de los valores que España puede exportar a todo el mundo, que es precisamente el carácter modélico de su transición política.
No, yo creo que en el caso de la Unión Europea, volviendo a Borrell, los acuerdos que tienen con Cuba, no sé si van a ser revisados, si van a entrar en algún tipo de moratoria, si van a ser condicionados, porque a mí lo que me preocupa es que esos acuerdos llevan también conversaciones de derechos humanos, pero de manera paralela. No sé si lo que es el tema de derechos humanos entraría en el paquete de acuerdos que hay con Cuba, de la Unión Europea con Cuba, como parte de esos acuerdos tiene que haber respeto de derechos humanos. No sé, pero eso sería un buen paso, Jaxi.
Sí, mira, el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba tiene un componente de derechos humanos, pero hasta ahora esos análisis han ocurrido en el marco que ha establecido el propio régimen cubano. Por ejemplo, el régimen ha dicho, no queremos organizaciones de la sociedad civil independiente o de la oposición, pues entonces no se le incluye en las conversaciones bilaterales. En cambio, si se incluye a los CDR, la FMC, bueno, ustedes saben, claro, todo esta comparsa. Pero, o sea, que el tema de derechos humanos sí está, pero lo que hay es que cambiar la dinámica. No puede ser el régimen cubano quien establezca la regla. Por una cuestión de sentido común, no es un solo país en ningún acuerdo bilateral el que establece las reglas. Y en segundo lugar, yo creo que ese acuerdo debe ser revisado, debe ser enfriado un poco y debe ser revisado. Incluso debe ser suspendido en algunas de sus partes. Por ejemplo, aquella parte que se refiere a la cooperación financiera y económica debe enfriarse y echarla a andar debería depender de que en realidad ocurran reformas políticas, económicas y sociales en Cuba. Claro. Eso fue lo que propuso el observatorio antes de que entrara a funcionar el acuerdo. Nosotros habíamos propuesto que la entrada en vigor del acuerdo fuera escalonada. Escalonada en la medida en que el régimen cubano se comprometiera en hacer determinadas reformas, pues entonces se iba entrando en vigor en determinados bloques del acuerdo. Lamentablemente No fue así,
pero bueno, hay tiempo de rectificarlo.
Y lamentablemente se terminó el tiempo.
Y también a nosotros se nos terminó el tiempo.
Jaxi Sire, muchísimas gracias. Un placer. Gracias.
Bueno, un abrazo.
Como nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.